Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy, nos adentramos en el mundo de la evaluación psicológica, explorando, bueno, el trabajo de Amate Garay-Gordovin.
Ah, sí, una figura clave en este campo, sin duda.
Totalmente. Para quienes no la conozcan, Garay-Gordovin es catedrática en la Universidad del País Vasco y una investigadora prolífica. Lo que me parece fascinante de su trabajo es que no se queda solo en la teoría, ¿no? Va más allá, creando herramientas que tienen un impacto real.
Claro, herramientas prácticas.
Exacto. Ha diseñado, atención, 38 instrumentos originales de evaluación psicológica.
¡Wow! 38. Eso sí que es impresionante.
38. Y no solo eso, también ha adaptado otros 10 a los que era.
Increíble. Eso amplía su accesibilidad, por supuesto.
Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Cuéntame.
Porque estas herramientas no son simples cuestionarios que cualquiera pueda hacer.
No, no, para nada.
Se basan en años de investigación, ¿verdad?
Exacto. Años de investigación y validación rigurosa.
Claro, lo que garantiza su fiabilidad y eficacia.
Sin duda. Eso es fundamental en este campo.
Y hablando de herramientas, me llamó mucho la atención que Garay-Gordovin no se limita solo a la evaluación.
Ah, no.
No, también ha desarrollado recursos prácticos, basados en sus investigaciones, claro.
Ya veo, ya veo.
Como por ejemplo la serie Programa Juego.
Ah, sí, el programa Juego. Una colección de juegos, ¿verdad?
Exacto, juegos cooperativos y creativos para diferentes edades.
Es genial que una investigadora de su nivel se preocupe por, bueno, proporcionar herramientas a educadores y padres.
Totalmente. Es como si conectara la teoría con la práctica, ¿no crees?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. No se limita a identificar problemas, busca soluciones.
Exacto. Promueve el bienestar.
Y esa conexión entre la evaluación y la intervención es una constante en su trabajo.
Sí, se nota que busca un impacto real en la sociedad.
Sin duda.
Y hablando de impacto, la variedad de instrumentos que ha creado es impresionante.
Mirad, hay para todos los gustos.
Hay uno que me llamó especialmente la atención. Dilema del prisionero, pero adaptado para niños.
¡Wow! Eso sí que es interesante.
Imagínate.
Es brillante cómo se pueden adaptar conceptos complejos a diferentes contextos.
Claro.
El dilema del prisionero clásico se usa para estudiar la cooperación y la competencia. Y Garay-Gordovin lo ha adaptado para comprender cómo los niños pequeños, bueno, cómo manejan esas dinámicas.
Es increíble cómo una herramienta así puede arrojar luz sobre el desarrollo social de los niños.
Sin duda.
Y no solo eso. También ha creado otros instrumentos, como el listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto. Y más recientemente, el Cyberbullying Screening.
Cada uno ofrece una ventana única a diferentes aspectos del comportamiento humano, ¿no?
Totalmente.
El listado de adjetivos, por ejemplo, nos permite comprender la autopercepción.
Claro, cómo se ven a sí mismos.
Exacto, su autoestima, su sentido de valía.
Algo crucial en el mundo actual, ¿no crees? Con tanta presión externa.
Totalmente de acuerdo.
Comprender el autoconcepto de una persona puede ser muy valioso.
Sin duda, en educación, terapia, incluso en el desarrollo personal.
Y el cyberbullying screening, bueno, es una herramienta crucial para abordar el ciberacoso.
Por supuesto. Un problema tan presente hoy en día.
No solo identifica a las posibles víctimas y agresores, ¿no?
No, no solo eso.
También evalúa el comportamiento online, la exposición al ciberacoso, los mecanismos de afrontamiento.
Es decir, va más allá de la simple detección.
Claro, se trata de comprender la dinámica en juego.
Para poder brindar el apoyo adecuado.
Exactamente. Una herramienta fundamental en la era digital.
Totalmente de acuerdo.
Y lo que es aún más admirable, muchos de estos instrumentos no solo están disponibles en español, también se han adaptado al euskera.
Claro, ampliando su alcance aún más.
Garantizando que el idioma no sea una barrera.
Es un claro ejemplo de su compromiso con la accesibilidad.
Y con la inclusión.
Y también con las particularidades culturales.
Claro, porque una evaluación desarrollada en un contexto
puede no ser aplicable a otro.
Un punto crucial. Me pregunto si esas adaptaciones al euskera revelan algún tema o preocupación cultural particular.
Buena pregunta. Un ejemplo que me viene a la mente es la adaptación de la escala de actitud hacia el conflicto.
Ajá.
Que mide, bueno, las actitudes y los enfoques para la resolución de conflictos.
Ya veo.
Adaptarla a la euskera permite explorar cómo se entiende la resolución de conflictos en el contexto vasco.
Qué interesante. Resalta la importancia de considerar los factores culturales.
Es un recordatorio de que no existe un enfoque único para comprender la experiencia humana.
Y hablando de experiencia humana, me gustaría profundizar un poco más en algunos de estos instrumentos.
Claro. Podemos empezar con la escala de actitud hacia el conflicto que acabamos de mencionar. Claro. podemos empezar con la escala de actitud hacia el conflicto que acabamos de mencionar.
Ah, sí.
Esta herramienta nos ayuda a comprender cómo las personas perciben y reaccionan ante los conflictos.
¿Y cómo funciona exactamente? ¿Qué tipo de preguntas o situaciones plantea?
Imagina que te presentan una serie de escenarios donde hay un conflicto, ya sea en el trabajo, en la familia o entre amigos. La escala te pide que elijas entre diferentes opciones de respuesta que reflejan diversas formas de abordar ese conflicto.
Entiendo. Por ejemplo, podrías optar por evitar el conflicto o enfrentarlo directamente.
Exactamente.
Buscar una solución negociada.
Exacto. Y en base a tus respuestas, la escala te ubica en un continuo.
Ajá.
Que va desde una actitud más evasiva hasta una más confrontativa.
Ya veo.
Lo interesante es que no hay respuestas correctas o incorrectas,
Claro.
sino que se trata de identificar tu estilo personal a la hora de gestionar conflictos.
Eso me hace pensar las aplicaciones prácticas de esta herramienta.
Sí.
¿En qué ámbito se utiliza?
Pues es muy útil en terapia de pareja o familiar, por ejemplo.
Ajá.
Permite a los terapeutas comprender la dinámica de las relaciones y cómo cada miembro de la familia tiende a abordar los desacuerdos.
Claro. Y en el ámbito laboral también debe ser útil, ¿no?
Por supuesto. Las empresas lo utilizan para mejorar la comunicación y la resolución de conflictos entre empleados. Incluso se usa en procesos de selección de personal para identificar candidatos con un estilo de gestión de conflictos adecuado a la cultura de la empresa.
Increíble. Es asombroso cómo un instrumento tan específico puede tener tantas aplicaciones.
Es un ejemplo de cómo la investigación en psicología puede aportar herramientas valiosas para la vida real.
Y hablando de herramientas valiosas, mencionaste antes el Cyberbullying Screening. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su funcionamiento?
Claro. Esa herramienta es un cuestionario que se aplica a niños y adolescentes para detectar posibles casos de ciberacoso. Las preguntas exploran aspectos como la exposición a mensajes ofensivos o amenazas online, la participación en la difusión de rumores o la exclusión social en redes sociales.
Es decir, no solo se enfocan las víctimas, sino que también identifica a los posibles agresores.
Es importante comprender que el ciberacoso es un fenómeno complejo, con diferentes roles implicados.
Claro.
El screening permite tener una visión más completa de la situación y detectar casos que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
¿Y qué ocurre una vez que se detecta un posible caso de ciberacoso? ¿Qué tipo de intervención se realiza?
La intervención dependerá de las circunstancias de cada caso. En algunos casos, bastará con una intervención educativa, hablando con los niños y sus familias sobre la importancia del respeto y la responsabilidad online.
So.
En otros casos, puede ser necesaria una intervención más profunda, con apoyo psicológico para la víctima y un trabajo con el agresor para modificar su comportamiento.
Me imagino que la detección temprana es clave para prevenir situaciones más graves.
Absolutamente.
Cuanto antes se identifique el problema.
Más posibilidades hay de intervenir de forma efectiva y evitar consecuencias negativas.
Y volviendo a la impresionante variedad de instrumentos que ha creado Garay Gordeauville.
Sí.
Hay uno que me llama la atención por su nombre. Listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto.
Este instrumento es muy interesante porque nos permite explorar la percepción que tiene una persona de sí misma.
Ajá. Se trata de una lista de adjetivos positivos y negativos que la persona debe elegir para describirse a sí misma.
Entiendo. Por ejemplo, podría elegir adjetivos como inteligente, creativo, amable.
Exacto.
O por el contrario, torpe, inseguro o pesimista.
La selección de adjetivos nos da una idea de la imagen que tiene la persona de sí misma. Sus fortalezas y debilidades. Es una herramienta muy útil para trabajar la autoestima.
Y me imagino que también puede ser útil para identificar áreas en las que la persona necesita trabajar o desarrollar su potencial.
Por supuesto. El autoconocimiento es fundamental para el crecimiento personal.
Y hablando de crecimiento personal, ¿qué tipo de impacto ha tenido el trabajo de Garay Gordeauville en la sociedad?
Su impacto es innegable.
¿Cómo ha contribuido a mejorar la vida de las personas?
Sus instrumentos de evaluación se utilizan en diversos ámbitos, desde la educación hasta la salud mental, pasando por el ámbito laboral y la justicia.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos?
Por supuesto. En el ámbito educativo, sus herramientas se utilizan para identificar necesidades especiales en los niños, como dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento.
Yeah.
En el ámbito de la salud mental, se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos, como la depresión, la ansiedad
o los trastornos de la personalidad.
Es decir, sus herramientas permiten a los profesionales tener una comprensión más profunda de las personas.
Exacto.
Y ofrecerles una atención más personalizada.
Y no solo eso.
Ah, no.
También se utilizan para evaluar la efectividad de los tratamientos y programas de intervención.
Es una labor admirable.
Sin duda.
No solo se ha dedicado a la investigación, sino que ha puesto sus conocimientos al servicio de la sociedad.
Exacto.
Creando herramientas que realmente marcan la diferencia.
Y lo que es aún más importante,
sí,
ha inspirado a toda una generación de investigadores a seguir sus pasos, contribuyendo al avance de la psicología y su aplicación en la vida real.
Una verdadera pionera en su campo.
Sin duda.
Bueno, pues hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión, explorando el fascinante y vasto trabajo de Maite Garay-Gordóvil.
Un trabajo realmente impresionante.
Desde sus 38 instrumentos originales de evaluación hasta sus adaptaciones al euskera, su dedicación a la comprensión de la experiencia humana es realmente notable.
Y su impacto en la sociedad es innegable.
Ahora, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. Después de conocer el trabajo de Garay-Gordóvil, ¿cómo creen que la evaluación psicológica puede contribuir a crear una sociedad más justa e inclusiva?
Es una pregunta muy importante. La evaluación psicológica, bueno, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa para identificar y abordar las desigualdades. Por ejemplo, nos permite detectar las barreras que impiden a ciertas personas acceder a las mismas oportunidades.
Claro, sí. Y no solo eso, también nos ayuda a comprender las necesidades específicas de cada individuo, ¿no? Para poder ofrecerle una atención más personalizada y adaptada a su situación.
Exacto. Pensemos en el ámbito educativo, por ejemplo. Las herramientas de evaluación pueden ayudar a identificar a los niños con dificultades de aprendizaje y ofrecerles el apoyo que necesitan para alcanzar su máximo potencial. De esta manera, se contribuye a crear un sistema educativo más justo e inclusivo.
Y en el ámbito laboral también hay mucho por hacer, ¿no? La evaluación psicológica puede ser una herramienta para combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción.
Sin duda. Al comprender las habilidades, las aptitudes y las necesidades de cada candidato, se pueden tomar decisiones más justas y evitar sesgos inconscientes.
Es decir, la evaluación psicológica no se trata solo de medir o clasificar a las personas, sino de comprenderlas mejor para poder ofrecerles las mejores oportunidades de desarrollo.
Exactamente. Y eso es lo que hace tan valioso el trabajo de Garay-Gordóvil. Sus herramientas no solo son precisas y fiables, sino que también están diseñadas con una sensibilidad especial hacia la diversidad y la inclusión.
Su trabajo nos recuerda que la psicología puede ser una herramienta para el cambio social.
Y que la evaluación psicológica, en las manos adecuadas, puede contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todos.
Bueno, pues con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el apasionante mundo de Maite Garay-Gordóvil. Esperamos que esta exploración les haya resultado tan enriquecedora como a nosotros.
Y que les inspire a seguir explorando el potencial de la psicología para comprender mejor a las personas y construir un mundo mejor.